Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de septiembre del año 2017. Bien, pues el hermano Abuada y yo vamos a seguir compartiendo con vosotros el librito este que escribí sobre los llamados testigos de Jehová. Y ya sabéis que lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico, en formato PDF, quien quiera. El otro día dije que hoy, en la escuela de hoy, vamos a hablar sobre el famoso pasaje de la Shema Hebrea, cuando dice, escucha Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es, o único es. Y también se puede traducir, que encontramos en Deuteronomio 6:4. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? ¿De quién está hablando? Pues está hablando, evidentemente, solamente del Yehvé supremo, que es el Padre Celestial. Ya estuvimos viendo y demostrando con la Biblia, en las anteriores escuelas, cómo la Biblia claramente habla de dos dioses llamado Yehvé. El Yehvé mayor, que es el Padre Celestial, y el Yehvé menor, que era el Señor, que es el Señor Jesucristo, el cual se aparecía a los seres humanos. Bien, pues el pasaje de la Shema Hebrea se está refiriendo solamente al Yehvé supremo, único, no hay otro Dios como Él, es el Padre Celestial. No está hablando de Jesús, del Yehvé menor, sino solamente del Yehvé único, porque no hay otro como Él, que es el Padre, es el Dios supremo. Es un Dios que no hay otro como Él, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, versos 4 y 6, lo dijo bien claro. Que hay un Dios, y luego en el versículo 6 dice bien clarito, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. El universo entero procede de este Dios supremo, de este Yehvé supremo y único, que es el Padre Celestial. Él es el Dios mencionado en la Shema Hebrea. Escucha Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es, o único es. Sin embargo, fijaos bien que este pasaje de la Shema Hebrea no niega la existencia de otro Dios inferior llamado también Yehvé. No niega la existencia de otros dioses. Era este Yehvé menor quien se aparecía a los seres humanos y habló con Moisés cara a cara. Era el propio Señor Jesús, el Yehvé menor, quien bajaba del cielo y hablaba con Moisés cara a cara, como vimos en las anteriores escuelas. Pues bien, veamos ahora otro pasaje bíblico impresionante que demuestra la existencia de otro Dios llamado Yehvé y que es inferior al Padre Celestial en autoridad. Este segundo Yehvé, el Yehvé menor, se apareció también a Abraham. Vamos a ir al pasaje de Génesis capítulo 18, verso 1, donde se dice bien clarito que Yehvé se apareció a Abraham en el encinar de Manre, un texto que va a leer el hermano Abuaba.
Después le apareció Yehvé en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Gracias, hermano. Fijaos que el texto dice bien clarito que Yehvé mismo se apareció a Abraham, es decir, fue visto por Abraham, porque toda aparición es completamente visible, no existen apariciones invisibles. Pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo leemos en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este señor Yehvé, que bajaba del cielo y se apareció a Abraham en el encinar de Manre, no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, sino que era el segundo Yehvé, es decir, el Yehvé menor, que era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Fijaos que el texto bíblico dice que tres varones se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. Esto lo dice el versículo 2. Pero solo uno de ellos era el señor Yehvé. Solo uno de ellos se llamaba Yehvé. Los otros dos varones eran simplemente ángeles, mensajeros, ángeles comunes, como leemos bien claro en Génesis 19:1, donde se dice que esos dos ángeles se fueron a Sodoma a rescatar a Lot, al sobrino de Abraham. Pues bien, los llamados testigos de Jehová dicen que esos tres varones, los tres, eran ángeles. Sin embargo, eso es falso, es mentira, pues el pasaje dice bien claro que uno de ellos era llamado Yehvé, y los otros dos sí que eran ángeles. Vamos a leerlo en el pasaje, los versículos del capítulo 18 del Génesis que va a leer el hermano Aguada.
Génesis 18, 13, 17, 20, 22, 26 y 33. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Yahvé dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Yahvé le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Entonces respondió Yahvé: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Yahvé se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ahí se dice bien claro que únicamente ese varón con el que habló Abraham era Yahvé, el cual se apareció a él de forma física, visible, pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, este señor Yahvé, repito, no era el Yahvé supremo e invisible, que es el Padre Celestial, sino que era el Yahvé menor, el segundo Yahvé, es decir, el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. Ya que Jesús también tiene el nombre de Yahvé. ¿Cómo sabemos que Jesús también se llama Yahvé? Pues sencillamente, por ejemplo, comparando dos textos bíblicos muy importantes, que es la profecía de Zacarías 14, versos 4 y 5, con la otra profecía de Jesús en Génesis capítulo 19, verso 1. Perdón, en Mateo capítulo 25, verso 31. Los otros dos varones que acompañaron al señor Yahvé cuando se aparecieron ahí a Abraham en el encinar de Manre, pues eran solamente ángeles, eran dos ángeles, como leemos en Génesis 19.1. Fijaos que quien hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra fue el Yahvé, el señor Yahvé con el que estuvo hablando Abraham en el encinar de Manre, el cual hizo, fijaos bien, descender fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Yahvé supremo que está en los cielos. El Yahvé supremo que está en el cielo. Vamos a leer este tremendo pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 19, verso 24. Pido al hermano Aguada que lo leas.
Entonces llovió Yahvé sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos.
Gracias, hermano. Observad cómo el señor Yahvé que se apareció a Abraham hizo descender sobre Sodoma y Gomorra fuego de parte de Yahvé que está en el cielo. Este pasaje es uno de los más claros de la Biblia en el cual se mencionan a los dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé mayor, que es el Padre Celestial, y el Yahvé menor, que era quien se apareció a Abraham acompañado por esos dos ángeles. Pues bien, este mismo Yahvé menor, que era el Señor Jesús, es el que vendrá del cielo en una nave voladora inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, acompañado por todos sus ejércitos celestiales, por sus santos ángeles, y vendrá para juzgar a las naciones de la tierra y gobernar al mundo entero con justicia. Tal como hemos visto pues en los capítulos anteriores, en las clases anteriores que hemos estado hablando sobre este tema. Pues bien, a continuación vamos a responder con la Biblia algunos de los argumentos falsos que los TJ, los Testigos de Jehová, siempre esgrimen en su literatura apóstata relacionada con estos temas que hemos estudiado anteriormente. Vamos a entrar ahora en el capítulo 7 de este libro que escribí y que he titulado La profecía de los siete tiempos de Daniel capítulo 4. Ya que en este capítulo vamos a analizar el pasaje bíblico fundamental donde los llamados testigos de Jehová pretenden llegar a la fecha del 1914, en la cual se basa toda la estructura doctrinal y cronológica de esta llamada organización de Jehová. Y se trata de Daniel capítulo 4. Y en este apartado lo he dividido en tres partes. En primer lugar, un análisis sencillo de la profecía de los siete tiempos de Daniel 4 que he realizado. En segundo lugar, un análisis de la profecía de los siete tiempos de Daniel 4 que he tomado de internet. Y en tercer lugar, un análisis de la profecía de los siete tiempos de Daniel capítulo 4 realizado por el erudito Pedro de Felipe del Rey, que publicó hace años en uno de los libros que él hizo. Bien, pues vamos a hacer un análisis sencillo de esta tremenda profecía de los siete tiempos de Daniel capítulo 4. Vamos a leer la profecía de los siete tiempos y la vamos a leer atentamente. Y la versión que utilizaré pues es la Reina Valera de 1960. De modo que pido a la hermana Boada que nos leas este capítulo 4 del libro de Daniel y poner atención a lo que se enseña en este capítulo.
Daniel 4, del 1 al 37. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne.
Gracias, hermano. Como podéis ver, en este relato bíblico que ha leído el hermano Aguada, aparece varias veces la expresión siete tiempos, y que corresponden a siete años literales. Observad, fijaos, que la mitad de esos siete tiempos son tres tiempos y medio. Y estos tres tiempos y medio son mencionados en este mismo libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Y también en Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Pues bien, esos tres tiempos y medio corresponden a los 42 meses de Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y que serán tres años y medio literales, durante los cuales la futura bestia va a gobernar sobre 10 reinos y hará la guerra a los santos y los va a vencer. Como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y 7. Pues bien, mirad, si tres tiempos y medio son tres años y medio literales, entonces siete tiempos, ¿cuántos años son? Pues son el doble, son siete años literales. Sin embargo, los llamados ungidos, se hacen pasar por ungidos, por Cristos, de esta llamada organización de Jehová, lo que han hecho es que han convertido, porque les ha dado la gana, esos siete tiempos, o siete años de Daniel capítulo 4, en 2520 años, los han convertido, así por arte de birribirloque, en 2520 años. ¿Y con qué propósito? Pues con el único propósito de llegar a la fecha del 1914, en la cual ellos enseñan, ellos dicen que en esa fecha dicen que ocurrió la parusía o venida de Cristo, pero de forma invisible. Burda mentira diabólica y repugnante, como hemos refutado a lo largo de estas escuelas. Ellos dicen, los jehovinos, los testigos de Jehová, dicen que Jesús comenzó a reinar desde el cielo sobre el mundo entero en el año 1914. Doctrina perversa y falsa que ya ha quedado completamente refutada y pulverizada totalmente en este librito que escribí y que cualquiera se puede descargar gratuitamente de internet. Mirad, los falsos ungidos de esta organización falsaria, resulta que comienzan a contar esos 2.520 años que ellos han inventado, los comienzan a contar desde el año 607 a.C., cuando según ellos, Jerusalén y el templo fueron destruidos por el rey babilónico Nabucodonosor. Y entonces, partiendo de esa fecha del 607 a.C., y contando 2.520 años, les lleva al año 1914, cuando según ellos ocurrió la parusía o venida de Cristo y comenzó a reinar desde el cielo. Sin embargo, como veremos seguidamente, Daniel capítulo 4 no menciona ningún periodo de 2.520 años. Y además, resulta que la destrucción de Jerusalén y el templo por los babilonios no sucedió en el año 607 a.C., como pretenden hacernos creer estos falsarios de la atalaya, sino que ocurrió en el año 586-587 a.C. Y está corroborado por todos los grandes historiadores y eruditos en cronología histórica. La fecha del año 607 a.C. es una fecha falsa, inventada por los farsantes y falsos ungidos que lideran los llamados testigos de Jehová y que nadie, absolutamente nadie la enseña, sino solamente esta organización falsaria, la enseñan ellos sencillamente para poder sostener la fecha del año 1914. Ningún cronólogo serio, ni arqueólogo, ni historiador, sea judío o gentil, concuerda con el año 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Pero no es solo eso. Mirad, los que más saben de este tema, de la antigua destrucción de Jerusalén por los babilonios, son los mismísimos judíos, que conocen muy bien la historia de su propia nación de Israel, y ellos enseñan bien claro que la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de Babilonia sucedió en el año 586 a.C. y no en el año 607 a.C. como enseñan falsamente los llamados testigos de Jehová. Este cuerpo gobernante de falsarios que mandan sobre 8 millones de llamados testigos de Jehová pretenden saber más que los propios eruditos judíos respecto a la fecha real de la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Sin embargo, como veremos, ese llamado cuerpo gobernante que controla esta organización falsaria no son más que un grupo de lobos disfrazados de corderos, ignorantes y manipuladores tanto de la Biblia como de la historia. La razón por la cual los falsos ungidos de esta organización han transformado esos siete tiempos o siete años mencionados en Daniel capítulo 4 en 2.520 años es la siguiente. Mirad, ellos, estos llamados ungidos de la organización de Jehová, se han inventado una regla general que ellos llaman la del día por año. Es decir, según estos farsantes del cuerpo gobernante, en la Biblia un día representa siempre un año. Por lo tanto, como siete años son 2.520 días, ellos dicen que esos 2.520 días tienen que ser 2.520 años. Pues bien, veamos los dos pasajes bíblicos donde estos farsantes y analfabetos bíblicos pretenden basar esta estúpida regla inventada por ellos del día por año. Pasajes que va a leer el hermano Abuada.
Números 14, 32 al 34. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por cada, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4, 4 al 6. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado.
Gracias, hermano. Como podéis ver, eso del día por año no es ninguna regla bíblica. Sencillamente, esos dos pasajes que ha leído el hermano hablan de dos situaciones concretas donde cada día sí que representaba un año. Fijaos que el primer pasaje se refiere al pueblo de Israel rebelde, el cual fue castigado por Dios para que vagaran 40 años por el desierto. Resulta que un grupo de ellos, de estos israelitas, reconocieron la tierra prometida durante 40 días. Y esos hijos israelitas llevarían las iniquidades de sus padres durante 40 años, un año por cada día. Y el segundo pasaje es Ezequiel capítulo 4, verso 4, y se refiere solamente al profeta Ezequiel, el cual se acostó sobre su lado derecho 40 días, día por año, pero Dios le pidió eso únicamente al profeta Ezequiel. De ninguna manera, el día por año es una regla general que se deba aplicar cada vez que en la Biblia se mencionan años. Ya que si esto fuera así, entonces cada vez que en la Biblia aparece alguna cifra de años, tendríamos que aplicar la supuesta regla del día por año. Por ejemplo, los 12 años de Jesús, mencionados en Lucas 2:42, donde se dice que ahí Jesús tenía 12 años de edad, pues tendrían que ser también 4.320 años. Es decir, 360 días multiplicado por 12 años son 4.320 años, lo cual es, como pues puedo decir, completamente ridículo. Por lo tanto, la frase día por año no es una regla bíblica profética general, sino simplemente una frase simbólica aplicada solamente a esos dos pasajes de la Biblia, que son los de Números y Ezequiel. Y cualquiera en su sano juicio, cualquiera que lea Daniel capítulo 4, podrá ver que esos siete tiempos o años se aplicaron solamente al rey Nabucodonosor. No es ninguna profecía de doble cumplimiento, ni se aplica a nadie más. El pasaje bíblico lo dice bien claro y repetidamente. Dice, siete tiempos pasarán sobre ti, es decir, sobre Nabucodonosor. Y esos siete tiempos fueron siete años durante los cuales Dios pues castigó a Nabucodonosor con una enfermedad mental, la zoontropía. Ninguna cifra de 2.520 años es mencionada en ese pasaje de Daniel capítulo 4. Esos 2.520 años es un burdo invento amañado por los falsos ungidos de esa organización falsaria, con el fin de engañar a muchas personas para hacerlas creer en el cuento satánico y anticristiano de que la parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en el año 1914. Y que entonces Cristo comenzó a reinar en el cielo. Una doctrina diabólica por excelencia, que ya ha quedado completamente refutada y pulverizada en este libro que escribí y en estas escuelas que estamos dando el hermano Abuada y yo. El cuerpo gobernante de los llamados testigos de Jehová son tan estúpidos y descerebrados que enseñan la burrada de que ese árbol gigante mencionado en Daniel capítulo 4 representaba el reinado de Jehová en la tierra. Sin embargo, el pasaje bíblico dice bien claro lo que representaba ese gran árbol. Vamos a leerlo. Gracias, hermano. Hasta un nene de 7 años entiende el pasaje este que ha leído el hermano Aguada. El árbol cortado representaba al propio rey Nabucodonosor y de ninguna manera al reinado de Jehová en la tierra, como enseñan falsamente los llamados testigos de Jehová. Solo un tarado mental, un embustero patológico, puede decir que este árbol gigante cortado representaba el reinado de Jehová en la tierra. Es increíble que estos falsos ungidos del cuerpo gobernante hayan podido engañar a millones de llamados testigos de Jehová con esa espantosa mentira y patraña. Obviamente, estos llamados testigos de Jehová han sido engañados porque les han hecho creer que este cuerpo gobernante son ungidos de Dios y personas muy eruditas en la Biblia, cuando realmente son falsos ungidos, falsos profetas, farsantes, falsos cristianos, embusteros y explotadores, pero eso sí, bien disfrazados de corderitos mansos para poder engañar, y que controlan a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina para enriquecerse ellos mismos y vivir a cuerpo de rey predicando doctrinas de demonios y un falso evangelio del reino que llevará a muchas personas a la condenación. Dios, sin embargo, les está dando ahora a ustedes, testigos de Jehová, por medio de esta escuela, la oportunidad de conocer la verdadera doctrina y de salir cuanto antes de esta organización falsa y del diablo disfrazada de cristiana. Y ahora lo que vamos a hacer es un análisis de la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4 y que he tomado de internet. En la versión escrita de esta escuela, ahí podréis ver el enlace, el link de donde he tomado lo que a continuación vamos a compartir. 1914, el engaño de los testigos. 2520 días. Dice esta información. En lo personal, no les llamo testigos de Jehová porque no son testigos de Jehová, sino testigos de las mentiras de la Watchtower, simplemente testigos. Un estudio cuidadoso de los textos bíblicos y la cronología usada por los testigos para darle importancia a esta fecha, a la fecha del 1914, nos ayuda a comprender que esta denominación tiene a millones de engañados y que están predicando falsedades desde hace mucho tiempo. Daniel 4, visión y cumplimiento. En este capítulo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño que le pide a los magos, astrólogos y caldeos y adivinos que le digan la interpretación de este. Pero estos no pudieron. Hasta entrado ante su presencia, Daniel, el rey le contó el sueño y este le mostró la interpretación divina y su significado. En el sueño había un gran árbol que crecía y llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra y proporcionaba sombra a las bestias del campo, fruto a todos, posada a las aves del cielo, hasta que miró en el sueño que un vigilante y santo dio la orden de derribar el árbol y que se marcharan de él las aves del campo de sus ramas, dejara de dar frutos, mas se debía dejar la cepa de sus raíces con ataduras de hierro y bronce, y su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Luego Daniel le da la interpretación al rey y le explica que ese árbol es él. Y el relato bíblico presenta que efectivamente se cumplió en Nabucodonosor dicha profecía y duró 7 tiempos viviendo entre las bestias y cumplido el tiempo fue restaurado a su lugar como rey. Todo esto debido al orgullo y la arrogancia del rey Nabucodonosor y luego reconoció la grandeza de Jehová. Errores de los testigos en la interpretación. A. La visión no está señalando por ningún lado lo que se está refiriendo al trono de Dios. O sea, en ningún lado se dice que se está refiriendo al trono de Dios. En ese caso, están errados los testigos de Jehová porque en la parte introductoria reconocen que el trono de Jehová está en Jerusalén, más no Babilonia. Y esta profecía de Daniel capítulo 4 es sobre el rey del trono de Babilonia. En ese caso están sin base los testigos de Jehová para relacionarla esta profecía con el trono de Dios. B. La visión no es sobre el tiempo en el que Jerusalén sería pisoteada. es sobre lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Por ningún lado el capítulo 4 de Daniel hace referencia a que se refiere a un tiempo en que los gentiles pisotean la ciudad de Jerusalén. C. La visión es sobre Nabucodonosor, no sobre el trono de Dios. Como leemos en el versículo 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. D. La visión de Daniel 4 tiene un cumplimiento dentro del mismo capítulo 4 de Daniel y no indica que sea una profecía para un futuro de la humanidad o sobre el trono de Dios. Los versículos 33 y 34 que dicen, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. E. La profecía de Daniel 4 es por causa de la arrogancia y el orgullo de Nabucodonosor, como leemos en los versos 29, 30 y 31. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba hablando la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No es una profecía ni sobre Jerusalén ni sobre el trono de Jehová. Si lee usted el estudio completo que aparece en ese sitio web, cuyo enlace aparece en la versión escrita de este mensaje, pues podréis conocer el por qué es totalmente falsa la fecha del 607 a.C. inventada por los farsantes del cuerpo gobernante para señalar la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Una destrucción de Jerusalén y el templo que jamás ocurrió en esa fecha del 607, sino, como dijimos, en el año 586 o 587 a.C., como lo declara la historia, así como el pueblo judío, que conoce la cronología de la historia de Israel muchísimo mejor que esta pandilla de farsantes que se hacen pasar por ungidos de Dios. Pues bien, a continuación vamos a conocer uno de los mejores estudios bíblicos que existen sobre Daniel capítulo 4, escrito por el erudito español Pedro de Felipe del Rey. Análisis de la profecía de los siete tiempos de Daniel 4, por Pedro de Felipe. Dice lo siguiente. En el relato del capítulo 4 de Daniel hallamos lo siguiente. 1. El sueño del árbol y su interpretación. Nabucodonosor tiene un sueño que no pueden interpretar los adivinos ni los astrólogos. Daniel se presenta ante el rey, este le relata su sueño y le pide su interpretación. Como leemos en los versos 5 al 15. Daniel queda aturdido ante el significado de ese sueño que tiene que revelar al rey, lo cual muestra que el sueño concierne únicamente al rey Nabucodonosor, sin haber ninguna otra interpretación que pudiera tranquilizar al profeta, por lo que este, el profeta Daniel, sin poder eludir la interpretación que tan siniestra va a ser para el rey Nabucodonosor, no puede hacer otra cosa que desear que el sueño y su interpretación fueran para los enemigos del rey, como leemos en el versículo 16. Qué aliviado se hubiera sentido el profeta Daniel si ese sueño hubiera tenido otro cumplimiento fuera de lo referente a la persona de Nabucodonosor, para señalar el comienzo del reino de Dios en 1914, como enseñan los llamados testigos de Jehová. El árbol gigante que el rey había visto en sueños representaba al mismo rey Nabucodonosor, como leemos en los versos 17 al 19. La destrucción del árbol significaba que el rey sería arrojado de su trono de entre los hombres durante 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres y que se lo da a quien le place. Como leemos en los versos 20 al 22. Pero el rey Nabucodonosor volvería a su trono cuando reconociera que todo poder viene del cielo, como leemos en los versos 23 y 24. Cumplimiento de la interpretación de Daniel. La palabra de Dios afirma que todo lo anunciado le ocurrió al rey Nabucodonosor, como dice el verso 25. 12 meses después de haber sido anunciado por Daniel, Nabucodonosor fue arrojado de su trono y de la sociedad de los hombres, como leemos en los versos 26 al 30. Pero al cabo del tiempo fijado, es decir, cuando terminaron esos 7 tiempos, Nabucodonosor se humilló y fue restituido a su trono y a su reino, como leemos en los versos 31 al 33. Y el rey aprendió así la lección de humildad y alabó a Dios, como leemos en el verso 34. Y ahora vamos a ver la interpretación que dan los llamados testigos de Jehová. Además de haberse cumplido esos 7 tiempos o 7 años solamente en el rey Nabucodonosor, según los testigos de Jehová, esos 7 tiempos deben tener, dicen ellos, un segundo cumplimiento de 7 años proféticos o 2520 años. Vamos a leer lo que dice la literatura basura, esta literatura posta de los testigos de Jehová, en este párrafo que va a leer el hermano Abora.
Se informa que Nabucodonosor reinó por 43 años. Entonces estos 7 tiempos de locura entre ellos han de haber sido 7 años a lo más en su caso personal. Pero Nabucodonosor aquí estaba desempeñando un drama profético, en el cual un año representaría un periodo de tiempo mucho más largo. Esto tiene que ser así porque el hollar a Jerusalén como ciudad que representaba el reino de Jehová no terminó con el fin de la locura de Nabucodonosor. Y 6 siglos más tarde Jesucristo dijo que Jerusalén seguiría siendo hollada o pisoteada por las naciones hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones gentiles. ¿Cuánto duran, pues, estos 7 tiempos? La Biblia mide por tiempo lunar cuando habla de meses y años. En el caso de Nabucodonosor, un tiempo representa un año lunar, el cual se calculaba como teniendo un promedio de 360 días. De hecho, un año de 12 meses lunares era 11 días más corto que un año solar ordinario. Por esto tenía que añadirse al calendario lunar un mes decimotercero de 29 días a ciertos años para armonizar el calendario con el calendario solar. Se añadía un mes decimotercero 7 veces en cada 19 años. Cuando se hablaba de periodos de tiempo más largos, Dios dijo que un día debería representar un año entero. Basándose en esto, pues un año lunar de 360 representa 360 días, representaría 360 años. Un día por un año, un día por un año. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Por esto un tiempo simbólico sería 360 años. 7 tiempos, hablando simbólicamente, serían 2520 años literales. Así, los 7 tiempos o 7 años que duró la locura de Nabucodonosor predijeron un periodo de 2520 años.
Gracias, hermano. Los llamados testigos de Jehová dicen que hay 3 razones para creer que esos 7 tiempos representan esos 2520 años que llegan hasta el establecimiento, dicen ellos, del reino de Dios en el año 914. Fijaos lo que dicen en su literatura basura los falsos ungidos de esta organización. Gracias, hermano. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es examinar esa interpretación que estos falsos ungidos del jehovismo hacen de ese pasaje de Daniel capítulo 4. En primer lugar, dicen los llamados testigos de Jehová, dicen que Nabucodonosor durante esos siete tiempos o siete años, dicen ellos, estaba desempeñando un drama profético en el cual un año representaría un periodo de tiempo mucho más largo. Sin embargo, esto no es más que una afirmación puramente gratuita sin ningún apoyo bíblico. Por esto, como no hay apoyo bíblico a esa afirmación, entonces esa afirmación se apoya con otra totalmente absurda diciendo esto tiene que ser así. Y para confirmarlo, se presenta una falsificación de las palabras de Jesús, haciendo ver que Jesús dijo que Jerusalén seguiría siendo hollada, en lugar de será hollada, que es lo que realmente Jesús dijo en Lucas 21:24. Ahí dijo bien claro, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y no como dicen los jehovinos, de Jerusalén seguiría siendo hollada. Eso es una pura falsificación que esta gentuza, estos falsos ungidos, han hecho de las propias palabras de Jesús. Así, después de haber afirmado gratuitamente que esos siete tiempos tienen que tener un cumplimiento más largo, se recurre al fraude para pretender que eso está de acuerdo con la Biblia. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, que esos tiempos de los gentiles no tienen ninguna relación con la destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor. Ni dichos tiempos de los gentiles se pueden contar. Es inútil que recurran los llamados testigos de Jehová a un fraude más para relacionar los siete años de locura de Nabucodonosor con esos tiempos de los gentiles. Por tanto, después de considerar que dichos tiempos de los gentiles no están relacionados con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, sino por Tito Vespasiano, y después de privar a ese argumento del fraude señalado, ¿qué queda para ver que esos siete tiempos de Nabucodonosor tengan un segundo cumplimiento profético que se refiera a los tiempos de los gentiles? Pues absolutamente nada. Jamás será necesario recurrir a falsificar las palabras de Jesús para demostrar otro pasaje de la Biblia. Por lo tanto, ese argumento de los testigos de Jehová del drama profético, en el cual un año representaría un periodo de tiempo mucho más largo, es totalmente falso, es un fraude y una gran patraña, ya que para relacionar esos siete tiempos con los tiempos de los gentiles, se hace mediante la falsificación de las palabras de Jesús. Por consiguiente, y porque los tiempos de los gentiles no tienen que ver con la fecha del 607 a.C. para nada, no existe tal relación. Esos siete tiempos de Nabucodonosor solo se refieren a dicho rey, como veremos más adelante. En segundo lugar, se afirma que esos siete tiempos de Nabucodonosor fueron años de 360 días, con un total de 2.520 días. Pero como también se dice que se añadía un mes decimotercero de 29 días, siete veces en cada 19 años, resulta que durante los siete años que Nabucodonosor fue atacado de Zontrapía, forzosamente hubieron de ser añadidos por lo menos dos de esos meses, por lo cual ese periodo de siete tiempos de Nabucodonosor ya no fue de 2.520 días, sino de por lo menos 2.578 días. Por otra parte, es curioso notar esta afirmación que hacen los llamados testigos de Jehová.
La Biblia mide por tiempo lunar cuando habla de meses y años. En el caso de Nabucodonosor, un tiempo representó un año lunar. Y ver después su inconsecuencia, su caprichoso proceder y su contradicción al afirmar. Daniel 7:25. Allí se dice que los santos del Dios Altísimo habrán de ser dados en manos de los elementos políticos mundanos por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este significa 3 tiempos y medio, siendo cada tiempo equivalente a un año solar de 365,114 días.
Gracias, hermano. He aquí el capricho inconsecuente y la ridícula contradicción, esa ridícula contradicción del llamado autodenominado esclavo fiel y discreto, este cuerpo gobernante de falsarios, de falsos ungidos, que después de afirmar que la Biblia mide por tiempo lunar, porque eso le interesa para los 7 tiempos de Daniel 4, afirma que los 3 tiempos y medio de Daniel capítulo 7 son años solares, porque esto también le interesa para inventar otro periodo de tiempo dentro de su interpretación ficción de toda la Biblia. ¿En qué se fundarán estos sofistas para saber que la misma palabra y en el mismo libro signifique en un lugar años de 360 días y en otra parte años de 365 días y cuarto? Naturalmente, esto no nos lo dicen estos falsos ungidos del cuerpo gobernante. Verdaderamente es incomprensible que dicho cuerpo gobernante tenga conciencia y los que le creen, inteligencia. He aquí otra muestra de lo que venimos diciendo, que guarda íntima relación con el tema que nos ocupa, ya que es un texto que emplean los falsos ungidos para hallar la medida de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4. Dicen lo siguiente en la literatura apóstata de esta organización. Gracias, hermano. Fijaos, después de que este cuerpo gobernante reconoce que esos 1260 días o 3 tiempos y medio son años proféticos, dice que se cumplieron desde el 13 de abril de 1919 al 4 de octubre de 1922. ¿No se da cuenta este cuerpo gobernante que esos no son años proféticos, sino años literales? Si son años proféticos, esos 1260 días deberían ser 1260 años, es decir, esos 3 tiempos y medio proféticos deberían ser la mitad del periodo que dicho cuerpo gobernante quiere aplicar a los 7 tiempos de Nabucodonosor, o sea, 1260 años. Pero en Daniel capítulo 4 no son años literales solamente. Repito, en Daniel capítulo 4, que son años literales solamente, el cuerpo gobernante los hace años proféticos. Y aquí, que son proféticos, según ese mismo cuerpo gobernante dice, los hace años literales. ¿Acaso se puede encontrar algún otro ejemplo de interpretación tan acomodaticia de la Biblia como la de este cuerpo gobernante, que deja tanto que desear para ser fiel y discreto? Pero esto no es todo, sino que además, no contento con transformar los años proféticos en años literales, ha convertido a estos, a los años literales, en años enanos, de forma que casi son años irreconocibles. En efecto, el texto bíblico dice que esos 3 tiempos y medio son 1260 días, pero si contamos los días que hay desde el 13 de abril de 1919 hasta el 4 de octubre de 1922, hallaremos que esos 1260 días han sido transformados por la inspiración y la pluma del cuerpo gobernante en 1270 días, en efecto, contando desde el 13 de abril al 31 de diciembre de 1919, tenemos 263 días, más 360 días de 1920, ya que era año bisiesto ese año, más 365 días de 1921, más 276 días de 1922, desde el 1 de enero al 4 de octubre, hay un total de 1270 días, es decir, tenemos 3 años y medio de unos 362,85 días aproximadamente. ¿Qué clase de años serán esos? ¿Proféticos, lunares, solares, bíblicos o ruselistas. He ahí como este cuerpo gobernante hace sus cálculos al margen de lo que dice la Biblia y en contradicción con ella y consigo mismo. ¿Habrá todavía alguien con materia gris que crea y se fíe de los cálculos de tiempo y de la interpretación ficticia de esa teología ficción de este llamado esclavo tan poco fiel y discreto? Y en tercer lugar, el cuerpo gobernante de los llamados testigos de Jehová dicen que hay tres razones para apoyar su interpretación de los siete tiempos de Nabucodonosor. Pero esto lo vamos a ver mañana, hermanos, en la siguiente escuela que vamos a tener. Ahora entramos ya en la segunda sección de la escuela de comentarios y de preguntas. Si tenéis los hermanos que queréis hablar, que queráis comentar algo, bien sea de este tema, de cualquier otro tema, pues adelante, ya podéis hablar.
Bueno, esto es increíble. A veces estaba esforzándome para no reír por el respeto que se me merece todo esto, el tema y la Santa Escuela, ¿no? Pero es que realmente es impresionante lo ciego que estaba yo hace años con esto, ¿no? Porque yo fui una de las personas que en su día, hace muchos años, me creí esta patraña, ¿no? O sea, es impresionante cómo Satanás puede cegar la mente de millones de personas con semejantes patrañas, incoherencias, en fin. Mirad, para que un método desechado sea exacto, tendría que cumplir una serie de premisas que son inexistentes en la naturaleza. Primero, permanecer inicialmente libre de radioisótopos descendientes. Dos, no variar en su ritmo de desintegración a lo largo del tiempo. Tres, permanecer aislada de contaminantes, otras radiaciones cósmicas o terrestres, humedad, aumento de presión, etc. Por tanto, se asume que la atmósfera y el océano siempre hubieran tenido la misma cantidad de C14, lo cual es falso. Se sabe que el radio fechado con C14 es más exacto en fechas menores a los 2600 años antes de Cristo para aquí. Pero a rocas y lava de 300 años, el radio fechado con carbono 14 les asignó edades de 50 millones de años. A focas recién muertas se les asignó edades de 1300 años con el carbono 14. A focas muertas hace 30 años con el carbono 14 se les asignó una edad de 4600 años. A árboles en crecimiento 10.000 años. A conchas de moluscos vivos con el C14 se les asignó edades de 2300 años de edad. Se puede ver H.M. Morris y W.W. Boart. R.F. Kant, Ciencia y Creación, 1971, página 85. Y L.T. Aldrin, Ciencia, mayo 18 de 1956, página 872. Ciencia, 11 de octubre de 1968. Antarctic Journal of the U.S., junio 1971, página 210. Y Ciencia, 141, año 1963, página 634. Camilo Navarro es un judaizante que primero se hizo pasar por cristiano entre comillas, del SIA, era, no sé si, no me acuerdo bien, si unitario o unicitario, se reía, se mofaba de nosotros y del hermano Tito por no aceptar su unicitarismo, era un arrogante, prepotente, y resulta que él mismo apostató contra esa clase de cristianismo unicitarista haciéndose judaizante. Ya ha negado varios debates, se ha acobardado a debatir con nosotros en varias ocasiones, hemos tenido debates con él y con el hermano Tito y otros, y lo hemos pulverizado por completo a este sujeto. Hay grabados, creo que en su web, del hermano Tito, las 21 tesis, varios debates con este sujeto, y y en varias ocasiones ya hemos dejado a la altura del betún. En posteriores ocasiones se ha negado a debatir aquí en Telegram con excusas imbéciles.
Lo que dicen, hermano Esteban, es que ahí utilizan otros elementos radioactivos que dicen que son, que por ejemplo, el uranio en plomo o el potasio en argón, que dicen que tienen una vida media, es decir, el tiempo de desintegrarse del uranio en plomo, de no sé cuántos miles de millones de años. Ahora mismo voy a pegar un... ¿En qué se basa eso? Que la velocidad es una suposición gratuita, porque la ciencia, si leemos en una enciclopedia el significado de ciencia, nos dice que es el conocimiento exacto de las cosas, por sus principios o causas. Pero eso es una suposición, que es que la velocidad de ese decaimiento radiactivo en el pasado fue la misma de la que es hoy. Es decir, se basa en una suposición. Son suposiciones totalmente. Y aparte voy a poner ahora una pequeña aportación sobre, ya que estamos hablando de esto, sobre ese tema que noté hace años. Incluso, efectivamente, como tú dices, si el carbono 14 tiene una vida media de 5.700 y pico años, que es el tiempo en cambiar a la mitad, ¿cómo es que se ha encontrado C14 en fósiles de dinosaurios que supuestamente se han extinguido hace 67 millones de años? Por ejemplo, William Libby, 1908-1980, que fue premio Nobel de Química, descubrió el método de fechado con el radioisótopo carbono 14. El carbono 14 es diferente que el carbono 14. El carbono 12 es estable, el carbono 14 es inestable y se produce naturalmente por la fisión o fractura del nitrógeno 14 provocada por los rayos cósmicos, declaró Willard Libby. A los 12 minutos de haberse producido en la atmósfera, el carbono 14 se transforma en dióxido de 14 radioactivo. Y así es integrado a las plantas durante la fotosíntesis y a través de ella a los herbívoros y por ellos a los carnívoros. Al morir, entonces el carbono 14 empieza a decaer. Por eso es que a los organismos muertos, teóricamente, se les puede calcular la edad detectando la radiación de carbono 14 emitida por minuto y gramo de materia orgánica. Ahora bien, esto es solo en teoría. Y vemos por qué. En 1958, el físico Gesell de Bries demostró que la producción y concentración de carbono 14 en la atmósfera ha variado drásticamente en las diferentes épocas y que hay incongruencias entre el fechado del carbono 14 y la edad real de los árboles dada por sus anillos. Proc Konig, Net, Akat, Ueten, Sap, páginas 257-281. Esto es porque las bombas y pruebas nucleares y otras formas de contaminación radioactivas han introducido en la atmósfera hasta más de un 20% adicional de carbono 14 desde 1950 y 1990. Por todo esto se tuvo que redefinir la vida media del C14 de 5.570 años a 5.750 años. Lo que ha provocado errores de hasta 2.000 a 5.000 años en el radiofechado. Además, se sabe que el anillo radioactivo de Van Halen, situado a 725 kilómetros de altura y descubierto en 1959, contamina constantemente los materiales de la Tierra con radiaciones de entre 3.000 a 4.000 veces más intensas que los rayos cósmicos. Aún más, el profesor John O. Brau resumió una postura que es muy común entre los arqueólogos. Es esta: si una fecha con C14 apoya nuestras teorías, la ponemos en el texto principal. Si no las contradice enteramente, la ponemos como nota al alcance. Y si ella está completamente fuera del rango aceptable, simplemente la descartamos. Ingrid U. Olson, 1970, página 35.
Así es, yo creo que las otras civilizaciones, culturas, son un plagio total de la historia de la Biblia. Como dice el hermano Aguá, queriendo desacreditar la Biblia, se inventan esto, un plagio total, sacan historia de la Biblia, queriéndose atribuirse esas historias que realmente dicen ser más antiguas que la Biblia, pero yo creo que no es así. Por ejemplo, estos 300 espartanos, que en la Biblia habla de estos 300 verdaderos que Dios los mandó a pelear sin armas, sin nada, derrotaron a una cantidad, un gran ejército. Hércules, por ejemplo. A quien tenemos a Sansón, por otro lado, que para mí es una imitación barata, un plagio total. No niego que hayan existido, pero para mí es un plagio total. ¿Por qué digo esto? Por las evidencias históricas que tiene este libro, o sea, la Santísima Palabra de Dios. Tiene más evidencia histórica y antropológica, arqueológica, más que ningún otro libro. Y se lo puede comprobar. Y no hay otro libro como la Biblia que ha marcado la historia. Dios, de hecho, trascendió y aún sigue. Para mí las otras son un plagio total, muchas historias queriendo desacreditar a la Biblia y auto... Además, ¿qué libro, como los 66 libros de la Santísima Palabra de Dios, tiene más evidencias históricas, arqueológicas, antropológicas? De hecho, es palpable, se puede ver, se puede comprobar. No hay otro libro como la Santa Biblia, aunque muchos quieren desacreditar inventando esa historia, ¿no? Que esta es más antigua porque se creó cientos de años más atrás. Bueno, demostrame, dame la evidencia de que se ha escrito muchos más años que la Biblia. Y la mayoría de veces no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no tienen copias de sus supuestos libros, esas históricas. No tienen evidencias como la Biblia, que tiene cientos de copias, miles de copias, miles de evidencia, que trascendió y que perduró, la palabra de Dios sigue, y se puede encontrar, se puede palpar las evidencias históricas arqueológicas, hasta el día de hoy. No hay otro libro como la Santa Biblia. Por eso creo que es un fraude, un chantaje de Satanás y lo que quieren desacreditar a la Biblia, las otras historias, que son totalmente un plagio de la Biblia. Ah, claro, hermano, wow, me olvidaba del inverosímil Carbono 14. De hecho, creo que lo usaron cuando encontraron el sudarium de Cristo, ¿no? Y estaba, si no mal lo recuerdo, dijeron que ese sudarium era de hace unos 800 años atrás, que no hace mucho, para desacreditar así el sudarium de Cristo, diciendo que no, que no es realmente el sudario de Cristo, que es de 800 años atrás, según con el Carbono 14.
Esto, ¿por qué lo digo? Porque hay quienes intentan atacar las escrituras diciendo que los autores cogieron de aquí, copiaron de allá, en esto, en lo otro, y todos estos que dicen esto son vulgares hijos del diablo, que lo que intentan es desacreditar, son parte de esa sinagoga de Satanás, o esa sinagoga de Satanás las que les paga para que intenten coger verdades a medias, para intentar desacreditar las Sagradas Escrituras. O sea, que no parte de la mitología griega. O sea, es en realidad la mitología griega la que deformó la concepción bíblica, más bien. Y se ve en donde hay más coherencia. Es la mitología griega la que deformó la concepción bíblica, que es muy diferente. Es igual que algunos dicen que el relato del diluvio de Génesis lo cogió de la épica de Gilgamesh, por ser anterior y similar en muchos aspectos. Pues no. ¿Por qué sabemos que no? Porque los relatos babilónicos cambiaban. Eran relatos que cambiaban cada cierto tiempo. Eran susceptibles al cambio. Pero el relato bíblico nunca cambiaba. Era estricto. Ahí tenemos en Deuteronomio capítulo 6 hasta qué punto versos, voy a ver los versos, lo voy a leer ahora, hasta qué punto había un celo estricto a lo que estaba escrito ahí en el Tanaj. No cambiaba. Entonces, el hecho de que haya un relato similar al diluvio, que sea más antiguo,
hay que examinar otras cosas y ver otras cosas antes de llegar a la conclusión de que el relato bíblico lo cogió de ahí. No. Simplemente hubo una fuente común, que es la correcta, ¿no? Es la que la Biblia la cogió, una fuente común anterior, revelada por Dios. Esta fuente es la que la Biblia cogió, y hubo una tradición babilónica anterior, pero que ha modificado, que han cambiado constantemente, porque tendían a cambiar los relatos, a malearlos, pero en las Sagradas Escrituras no. Por tanto, ¿cuál es la correcta, aunque sea menos antigua? Pues la bíblica, naturalmente, la que es más en armonía con ese relato original, del cual a su vez cogió y cambió y manipuló la tradición babilónica su relato de la épica de Gilgamesh. Os voy a leer aquí una pequeña porción de un artículo. Por ejemplo, un relato acadiano alrededor del año 1600 antes de nuestra era cuenta básicamente la misma historia que la incluida en la épica babilónica de Gilgamesh, excepto que el personaje de Noé se llama Atraasis. Una versión aún más temprana de los sumerios, conocida como Eridu, Génesis, contiene las historias de la creación y el desarrollo de las primeras ciudades junto con el relato del gran diluvio. Aquí el héroe es Cisudra. Los lectores de la Biblia reconocerán inmediatamente las similitudes entre el relato mesopotámico y el bíblico, pero también hay diferencias significativas. De acuerdo a la Biblia, Dios no estaba simplemente irritado por el pecado de la humanidad, estaba profundamente acongojado, al punto que le dolió en el corazón por la magnitud del pecado humano, Génesis 6:5-7. Tampoco fue frustrado su plan por la astucia de otra deidad. Dios mismo decidió preservar tanto la vida humana como la animal a través de Noé, Génesis 6:13-22. Génesis también da fe de un periodo más largo del diluvio, y aunque Dios hizo un pacto con Noé, no le otorgó la inmortalidad, como las otras historias de diluvios. Asumiendo una fecha posterior para la composición bíblica, algunos eruditos han sugerido que los relatos mesopotámicos pueden haber servido como prototipo para la narrativa de Génesis. Pero la mayoría de los investigadores creen que el relato bíblico no es simplemente una modificación de las historias mesopotámicas, sino una de las diversas versiones de una historia común. Las diferencias pueden ser atribuidas a la revelación especial que Dios les dio a los autores bíblicos, incluyendo al escritor de Génesis, a través de la cual hizo conocido su plan de redención. Las otras versiones proveen una confirmación ajena a la Biblia de la historia de un gran diluvio, pero no demuestran, como algunos han sugerido, que el relato bíblico es un mito. Bueno, voy a responder al hermano Dairo. En realidad los griegos eran enoteístas. Es decir, ellos lo que pasa es que veían al Dios supremo de forma desvirtuada. Lo desvirtuaban. Era una concepción que desvirtuada que tenían del enoteísmo, prácticamente cómica, como quien dice, ¿no? De hecho, Zeus, efectivamente viene de ahí, Zeus, el Dios Padre, el Dios Supremo, es un gran Zeus, el gran Zeus, o Zeus. Pero no es el Zeus de la cultura griega, helenística, porque ese Zeus, ese Dios Supremo, era un ser, pues, que donde, de alguna forma, ese enoteísmo era un enoteísmo, pues, un tanto cómico. Nada que ver con el verdadero enoteísmo y el verdadero gran Zeus de que es el Dios Padre Todopoderoso del Nuevo Testamento. O sea, que realmente el enoteísmo bíblico es un enoteísmo serio, puro, coherente. El enoteísmo griego era un enoteísmo, pues, un tanto, digamos, burlón,
ridículo, ¿no? O sea, nada que ver.
Gracias y paz, amados hermanos, del Padre Yahweh y del Adón Yeshua. ¿Cómo están todos? Los apóstatas, cuando se ven descubiertos, no les queda más excusa que sacar la estupidez de la letra mata. Siempre sacan eso.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.